A partir de este momento, 88.9 Noticias presenta La charla con Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Tu espacio informativo semanal con noticias sobre el amplio mundo de la comunicación.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, México. Te saluda tu amigo Enrique Bustamante Martínez. El día de hoy ya es sábado, 18 de enero de este 2025. Un día como hoy, pero de 1971, nació Josep, el Pep Guardiola, un reconocido jugador y entrenador del fútbol español. Y también, en un día como hoy, pero de 1919, comienza la Conferencia de Paz de París, esta que fue la encargada de resolver las cuestiones surgidas tras la Primera Guerra Mundial. Y en nuestras efemérides musicales del día, en 1948, pues nace en Casablanca, Cuba, José Luis Quintana, este conocido artista, conocido como el Gran Changuito. Es un destacado percusionista que inició su carrera en la orquesta de La Habana Jazz y formó parte de los Bam Bam de Cuba, contribuyendo significativamente al desarrollo y a la internacionalización de la música cubana. Pero bueno, ya estamos aquí en el programa de la Academia Mexicana de la Comunicación, en donde te doy la más cordial bienvenida a este espacio que se transmite todos los sábados en Grupo ASIR y a través de tu estación favorita, el 88.9 Noticias, con información de tráfico y clima cada 15 minutos. Y sabes que nos puedes escuchar a través de tus dispositivos digitales, a través de iHeartRadio, y transmitimos desde nuestros estudios centrales en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Y aquí es el punto de encuentro radiofónico en donde te mantienes al día sobre lo que acontece durante la semana en el amplio mundo de la comunicación. Y además, este es un espacio colaborativo donde tengo la oportunidad de entrevistar a destacados líderes de opinión, académicos, mercadólogos, directores de comunicación, empresarios, escritores y, bueno, a todas y todos aquellos que enriquecen con su trabajo diario esta maravillosa disciplina social llamada comunicación. Y el día de hoy, como cada sábado, podremos disfrutar la interesante cápsula de inteligencia artificial presentada por el doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. Esta semana también tenemos la cápsula de Te Contamos, y en donde pues está la participación de Luis López, Katia Jaramillo y Regina Brunner, los tres estudiantes de esa casa de estudios. Ellos nos compartirán detalles sobre la última o más reciente edición de la Feria Internacional del Libro de Monterrey y nos adelantarán algunas cosas importantes para esa importante feria de este año 2025. Y también nos hablarán sobre la destacada participación de docentes de esa universidad en el segundo Congreso Internacional de Horizontes Expandidos en Educación, Tecnología e Innovación. En unos minutos más estará en este espacio en entrevista Klaus Hermann Finder. Él es el presidente de la revista Ganar Ganar y además es el CEO de la consultora Klaus Hermann PH y Asociados. Un gran programa este día y si estamos listos, comenzamos.
Noticias de la comunicación de esta semana.
Bueno, pues ahora damos paso a la cápsula de Te Contamos. Este esfuerzo, este ejercicio que viene desde la Escuela de Comunicación del Tecnológico de Monterrey. Y bien, pues bienvenidos.
Gracias por escuchar Te Contamos en 88.9 Noticias.
Hola, hola, mi nombre es Luis López.
Yo soy Katia Jaramillo.
Y yo soy Regina Brunner.
Queremos darle la bienvenida a la cápsula Te Contamos, en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de Comunicación en el 88.9.
En la cápsula de hoy, les hablaremos de la 32ª edición de la Feria Internacional del Libro de Monterrey 2024, que para su próxima edición tendrá como país invitado de honor a Colombia. Y también les hablaremos de docentes que participaron en el segundo Congreso Internacional de Horizontes Expandidos de la Educación, la Tecnología y la Innovación, para hablar sobre la inteligencia artificial en la educación.
Para hablar de esta plataforma en la cual la innovación y las nuevas perspectivas vuelan en el ámbito editorial, necesitan conocer todas las increíbles actividades que forman parte de esta fiesta literaria.
El evento, que fue organizado por el Tecnológico de Monterrey, registró más de 300.000 asistentes en los 9 días de actividades. Esta cifra superó en un 8.12% la cifra de asistentes de la edición anterior. En el evento cultural realizado en las Intermex del 28 de septiembre al 6 de octubre, hubo presentaciones de libros, mesas de diálogo y espectáculos.
Durante el último día de la feria, Carmen Junco, la presidenta de la feria, anunció que el país invitado de honor para la edición de 2025 sería Colombia. Junco destacó el estrecho lazo que hay entre Colombia y Monterrey, desde sus tradiciones, sus raíces culturales y su música. El consejero de Relaciones Exteriores de la Embajada de Colombia en Monterrey, Alfredo Molano, entusiasmado, se comprometió a traer una delegación de 40 escritoras y escritores, editoriales y artistas para representar el país.
Incluso, para marcar el grandioso inicio de esta etapa vibrante, como gesto, Junco le otorgó a Molano una escultura. Sin embargo, ese evento fue tan solo uno de los muchos, porque en esta edición hubo 649 eventos en total, ya que en esta edición se contó con la participación de la ganadora del premio Pulitzer 2024, Cristina Rivera Garza. Adicionalmente, se contó con los escritores David Toscana, Juan Villoro, Benito Taibo, entre otros. Al igual que se contó con el gobernador de Monterrey, Samuel García, quien dio una ponencia en el auditorio principal de las Intermex.
Hablando de las cifras más destacadas de esta edición, hubo más de 700 participantes, incluyendo 479 autores, 237 presentadores y 20 moderadores. Por otro lado, hubo 185 bibliotecarios provenientes de más de 50 bibliotecas. Igualmente, hubo 11 congresos y foros, al igual que más de 500 sellos editoriales presentes. Tomando estas cifras en cuenta, ¿cómo le irá a la Feria Internacional del Libro en su próxima edición, que tendrá a Colombia como su epicentro?
Pero este evento no es el único de relevancia. En el segundo Congreso Internacional de Horizontes Expandidos de la Educación, la Tecnología y la Innovación 2024, que fue llevado a cabo en la Universidad del Claustro de Sor Juana, profesores de Campus Santa Fe y Estado de México hablaron de la importancia de la inteligencia artificial como herramienta educativa y su impacto en los medios digitales.
Tras una investigación que realizaron los profesores en el Observatorio de Medios Digitales, se dieron cuenta que hay una desinformación generada en los medios digitales por la inteligencia artificial. La IA es una herramienta que recopila información escrita por humanos que plasman sus sesgos en lo que escriben. La IA no puede reconocer los sesgos ni las cuestiones de perspectiva y, por lo tanto, promueve la desinformación al transmitir información que no es puramente objetiva.
Tomando esto en cuenta, los profesores hablaron sobre cómo los cambios tecnológicos son ecológicos y sobre cómo pueden reconfigurar el entorno en el que vivimos. Los profesores mencionaron desventajas y peligros éticos que conlleva el emplear la IA. Ellos también hablaron sobre cómo se debe llevar a la IA a una integración curricular. Claro, con ayuda de la alfabetización mediática para identificar las fake news. Concluyeron con que la IA no es buena ni mala, pero se debe de utilizar como herramienta.
Según Rafael Tobar, el director de la universidad donde se llevó a cabo el congreso, este tiene como compromiso el seguir avanzando en materia de inteligencia artificial. Algunas de las otras universidades participantes en el congreso fueron el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid, España, y la Universidad de Cartagena.
Finalmente, durante el congreso, se llevó a cabo la firma de intenciones, en la cual las instituciones organizadoras se comprometieron a seguir avanzando en el tema de inteligencia artificial para la educación. Pero lo ven, por doquier hay personas poniendo su granito de arena para eventos de gran impacto. Otro gran ejemplo de esas personas es el equipo que hizo que esta cápsula fuera posible.
En el equipo se encuentran los productores Alessandro Bárcena y Amelie Sauvage. También se encuentran la editora de la cápsula, Montse Lanzagorta. Nuevamente se encuentra la guionista Amelie Sauvage. Por último, pero no menos importante, en este gran equipo, Katia, Regina y yo, Luis. Muchas gracias por escucharnos hablar de estos increíbles logros en Te Contamos, aquí en 88.9. ¡Hasta la próxima!
Estás escuchando Te Contamos, desde 88.9 Noticias.
Ahora vamos a dar paso a la cápsula del doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo, a quien pues le doy, como siempre, la más cordial bienvenida. Te saludo, Jorge. Muy buenos días. Enrique, amigos del auditorio, reciban un gran saludo. Hoy quiero compartir con ustedes una historia que va a ilustrar cómo la curiosidad y la colaboración pueden transformar el mundo a través de la tecnología. Imaginemos a Ana, una joven estudiante de física apasionada por entender el funcionamiento del cerebro humano. Un día, mientras hojeaba una revista científica, se encontró con un artículo sobre redes neuronales artificiales y su aplicación en la inteligencia artificial. Intrigada, decidió profundizar en el tema y descubrió que estas redes están inspiradas en la estructura del cerebro y son capaces de aprender y reconocer patrones. Ana se sintió fascinada por cómo estos conceptos de la física y la biología se combinan para crear tecnología que permite a las máquinas aprender de manera similar a los humanos. Esta revelación la motivó a dedicar sus investigaciones en este campo emergente, soñando con contribuir algún día en los avances de la inteligencia artificial. Esta historia refleja el espíritu de descubrimiento que ha llevado a dos científicos a ser galardonados con el Premio Nobel de Física en el año 2024. A continuación, les voy a presentar los puntos más destacados de este logro. Primer lugar, el Premio Nobel de Física 2024, otorgado conjuntamente a John Hopfield y Jeffrey Hinton por sus descubrimientos fundamentales que permiten el aprendizaje automático con redes neuronales artificiales. Como ustedes saben, John Hopfield, físico estadounidense, fue reconocido por crear una memoria asociativa capaz de almacenar y reconstruir patrones en datos conocidos como la red de Hopfield. Jeffrey Hinton, investigador británico-canadiense destacado por desarrollar métodos que permiten a las máquinas identificar elementos específicos en imágenes de forma autónoma, contribuyó en el avance de la inteligencia artificial. Cuando hablamos de redes neuronales artificiales, es importante decir que son sistemas computacionales inspirados en la estructura del cerebro humano, diseñados para procesar información y aprender de manera similar a como lo hacen las neuronas biológicas. Por tanto, cuando hablamos de aprendizaje automático, machine learning, campo de la inteligencia artificial que permite a las máquinas aprender de los datos, también ayuda a identificar patrones y tomar decisiones como mínima intervención humana. ¿Cómo lo han aplicado esto en la vida cotidiana? Pues déjenme decirles que las contribuciones de Hopfield y Hinton han sido fundamentales para el desarrollo de la tecnología, como el reconocimiento de voz, la traducción automática y la interpretación de imágenes médicas. Es un trabajo, como sabemos, interdisciplinario. Estos avances demuestran cómo la combinación de conceptos de física y biología y ciencias de la computación nos van a permitir, sobre todo, generar innovaciones que transforman diversos ámbitos de la sociedad. El gran desafío es el desarrollo de la inteligencia artificial, que plantea, como siempre, un interrogante sobre la privacidad, la seguridad y el impacto en el empleo, lo que requiere una reflexión ética profunda. Es esencial garantizar que las aplicaciones de la inteligencia artificial se utilicen de manera responsable, priorizando el bienestar humano y respetando los derechos fundamentales. Las bases sentadas por estos dos científicos abren las puertas a futuras innovaciones que podrían mejorar las tareas y las áreas, sobre todo, como la educación, la salud, y no se diga la sostenibilidad ambiental. La ética de la comunicación digital nos recuerda siempre la importancia de utilizar esta tecnología de manera que promueva la dignidad humana y el bien común. En el contexto de la inteligencia artificial, esto implica un desarrollo, sobre todo, y una aplicación de estas herramientas con gran transparencia, equidad y responsabilidad, asegurando que amplíe las capacidades humanas sin reemplazarlas ni deshumanizándonos. Es fundamental, como decimos, mantener al ser humano en el centro de estas innovaciones, fomentando una relación armoniosa entre la tecnología y la sociedad. Amigos, Enrique, los invito a que me sigan en nuestras redes sociodigitales, donde van a poder platicar sobre estas temáticas. Recuerden que me encuentran como @jhidalgo o @jorgehidalgo. Hasta la próxima. Bueno, en unos momentos más vamos a tener en estos micrófonos a Klaus Hermann Finder, presidente de la revista Ganar Ganar y CEO de la consultora Klaus Hermann Finder y asociados, así que no se separen de esta frecuencia. Vamos a hacer una pausa y escuchamos cómo está el tráfico en las calles de nuestra ciudad.
stand. I would like to take you by the hand, Jack, and go for a walk past people as they go to work. Let's get out of this place before they tell us that we've just died. Oh, move, move, quick, you gotta move. Come on, it's through. Come on, it's time. Oh, look at you, you looking so confused. Just what to do?
Y aquí estamos, de regreso en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde tu frecuencia favorita, es el 88.9 Noticias, con información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Y además, nos puedes escuchar a través de tus dispositivos digitales desde cualquier parte del mundo, a través de iHeartRadio. Y pues, esta mañana el enorme gusto de saludar en estos micrófonos a Klaus Hermann Finder. Él es el presidente de la revista Ganar Ganar y además el CEO de la firma Klaus Hermann PH y Asociados. Klaus, pues, tiene más de 23 años de experiencia en temas de consultoría y comunicación, responsabilidad social, corporativa y sostenibilidad. Es presidente del Consejo de Responsabilidad Social Empresarial de la Coparmex, es socio fundador y presidente de la revista Ganar Ganar, este espacio editorial especializado en temas de responsabilidad social, corporativa y sostenibilidad desde hace más de 22 años. También es presidente de la sección Ganar Ganar Televisión, transmitido en el programa Es Negocio en ADN 40. En la señal de TV Azteca. En el campo editorial ha escrito para revistas como Istmo, Consultoría, Líderes Mexicanos, el periódico El Financiero, El Economista. Fue coautor del libro Franquicias con Impacto Social, editado por una, pues, muy importante firma de editorial. Ha participado en diversos foros y congresos internacionales, entre los que figuran la Red Empresa en Argentina, el Global Reporting Initiative en Holanda y el Congreso RSC allá en el Líbano. Ha participado también dando clases de posgrado en la Universidad de la Comunicación, en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad Anáhuac México Norte. Cuenta con una maestría en Dirección de Administración de Empresas, es un MBA por la Universidad Politécnica de Madrid, con especialización en Mercadotecnia Social Corporativa, y realizó sus estudios de licenciatura en la Universidad Iberoamericana. Bueno, pues desde hace más de 24 años tiene su propia firma de consultoría en temas especializados de ESG, en temas ambientales, sociales y de gobernanza, precisamente la firma Klaus Hermann PH y Asociados. Klaus, qué gusto saludarte. Muy buenos días.
Igualmente, querido Enrique, la verdad es que siempre es un gusto participar contigo en tu programa, con tu audiencia, y hacer equipo en muchas cosas que tienen que ver para la promoción de la responsabilidad social, sostenibilidad y la reputación corporativa.
Es correcto, Klaus. Y bueno, pues empezamos con este regalo musical que has traído para toda nuestra audiencia. Es, pues, el grupo The Pulp, esta canción de Bar Italia. Y cuéntanos, ¿por qué te gusta tanto?
La verdad es que me acuerda mucho los tiempos que viví allá en Europa, haciendo, como bien comentas, la maestría. en España, pero tuve oportunidad de viajar a varios países y cada vez que la escucho, no necesariamente me acuerdo de Italia, ¿eh? Me acuerdo de cualquier barecito, lugarcito a gusto en donde la gente convive, conversa, da a conocer lo que hizo en el día. En fin, tú sabes cómo es esta parte de la convivencia en Europa y es muy bonito cómo se nutre la gente en ese tipo de lugares.
Por supuesto, Klaus, pues muchísimas gracias a nombre de todo nuestro auditorio. Y bueno, pues quiero iniciar ahora sí que por el principio. ¿Qué fue lo que motivó a liderar una revista como Ganar, Ganar, un espacio dedicado a temas fundamentalmente orientados a todo esto que tiene que ver con la responsabilidad social corporativa?
Mira, la verdad es que todo inició porque al regreso de esta maestría que tú bien comentas, pues se fundó la empresa de consultoría y empezamos a ayudar a varias empresas, organizaciones, universidades, pero sí requeríamos que existiera pues un medio de comunicación especializado en estos temas y mostrar algunos casos de los beneficios que te da el aplicar la responsabilidad social empresarial, temas de alianzas, justamente ganar-ganar, ¿no? Alianzas ganar-ganar, en donde todas las partes ganen por igual y tengan un beneficio, un compromiso mutuo y que genere un impacto social o ambiental amplio. Y por eso es que pues, nos motivó a Federico Morales Perretti, un servidor, crear la revista Ganar-Ganar ya hace casi 23 años. Cumplimos 23 años el próximo mes de marzo en este año y por eso se creó la revista Ganar-Ganar.
Pues ha sido a lo largo de todo este tiempo, ya más de dos décadas, un referente obligado para todas las empresas que están interesadas en este tema, que además ha tomado un auge muy importante en los últimos años, Klaus.
Sí, sin duda. Yo creo que si bien en ese entonces hablábamos de acción social, de filantropía, de mecenazgo, etcétera. Bueno, pues esto ha venido evolucionando de tal manera en que ahora pues ya hablamos de criterios universales, ambientales, sociales y de gobernanza con impactos, con KPIs, indicadores muy específicos que se miden y que son homogéneos a nivel internacional. Cuando hacemos un reporte de sostenibilidad, pues utilizamos una metodología internacionalmente aceptada, como es el Global Reporting Initiative. Y finalmente, de esa manera, ya podemos medir ese impacto económico, social y ambiental, transparentarlo, reportarlo, comunicarlo y que le sirva a todos para pues, obtener beneficios también de esa transparencia y rendición de cuentas como empresas, inclusive en temas de reputación. Entonces, yo creo que sí ha habido una gran evolución, de, como bien comentas, en estos dos décadas o más de dos décadas, pasando por temas pues, de responsabilidad social empresarial, claro, sostenibilidad y demás, ¿no? Ahora ya con estos criterios internacionales.
Pues estoy conversando con un gran visionario, con alguien que vio desde hace más de dos décadas la importancia de todo esto. Hoy incluso se ha vuelto pues una obligación para las empresas en muchos sectores. Vamos a seguir conversando acerca de estos temas que son tan importantes. Pero bueno, vamos a hacer una pausa en esta entrevista con Klaus Hermann Finder para escuchar cómo se encuentra el tráfico en las calles de nuestra ciudad. Estamos en el programa de la Academia Mexicana de la Comunicación, transmitimos desde el 88.9 Noticias con información que sirve y también nos escuchas desde cualquier parte del mundo a través de iHeartRadio. Esta mañana el privilegio de conversar con Klaus Hermann Finder, presidente de la revista Ganar Ganar y además el CEO de la firma de consultoría Klaus Hermann PH y Asociados. Y bueno, Klaus, un segundo regalo musical que, pues, bueno, hace mucho sentido para un sabadito en la mañana como este. Y bueno, todos identificamos al grupo Kiss y esta canción I Was Made for Loving You, y cuéntanos por qué te gusta tanto.
Bueno, la verdad es que este grupo, pues como a muchos, nos acompañó quizás en nuestros años mozos ahí de estudiantes, y la verdad es que era increíble, pues cómo sentir que esa canción te motiva a que tienes un propósito diario, ¿no? Puede ser sentimental, puede ser por un tema académico, profesional, pero finalmente el que digas I was made for loving you en algún sentido amplio es muy importante en el día a día, y que tengas un propósito diario para decir yo estoy aquí por un propósito mayor. Y que pues siempre que escucho esa canción, ese es el sentido que yo le doy.
Pues ahí está el sentido de este sábado, como una buena recomendación que mucho te agradecemos. Y bueno, Klaus, quiero pedirte ahora que nos ayudes a entender de manera sencilla qué significa todo esto de las políticas ASG, estas de ambientales, sociales y de gobernanza, porque pues ya las escuchamos por todos lados dentro de nuestras empresas, sabemos que los directivos están hablando ya de las políticas, que además las mencionamos en muchas ocasiones con sus siglas en inglés ESG, pero que finalmente son pues esto de ASG, ambientales, sociales y de gobernanza, para poder entrar de lleno al tema.
Sí, con mucho gusto, Enrique. Bueno, en realidad ayuda mucho esta traducción del ESG a estos criterios universales de ASG, porque si bien la sostenibilidad o el desarrollo sustentable, pues se entiende en que finalmente tienes que tener un impacto ambiental, sí, social y económico, para no afectar generaciones futuras por lo que estás haciendo en el presente, claro, pues ahora sabemos que para lograr eso, primero tienes que establecer una gestión de este tipo de acciones cotidianas en tu empresa o en tu organización. Primero tienes que establecer un sistema de gestión de la responsabilidad social, empresarial como tal o corporativa. Y en el momento en que ya empiezas a gestionarte y a tomar decisiones que no sean únicamente por decisiones de ámbito económico, sino que también tomes en cuenta el ámbito social de los colaboradores en la empresa, de la calidad de vida en la empresa, de la cultura organizacional, de toda esta parte social también con las comunidades, con tu entorno, con las organizaciones de la sociedad civil, el hecho que tú también tomes en cuenta el otro ámbito, pues el ambiental como tal, el medioambiental, para no afectar igual tu entorno, y lograr quizás una economía circular para aprovechar mermas, para aprovechar tus productos, tus servicios, tu logística, etcétera. Todo eso, finalmente, una vez que lo estableces y empiezas a operar de esa manera, pues te generan indicadores, te generan impactos que tú vas a ir midiendo y que finalmente vas a estar reportando temas económicos, sociales y ambientales, que poco a poco se fueron traduciendo en criterios y en políticas que se van definiendo y que se van escribiendo y comunicando dentro de las empresas y también fuera de las empresas como parte de tu misión, visión, valores, filosofía corporativa. Y es por ello que ahora hablamos de tu estrategia ASG. Claro. ¿Por qué? Porque ya estás hablando de un sistema de gestión, de unas políticas, de una manera de comunicar tanto adentro de la empresa como hacia afuera, todo lo que tú haces para generar un impacto ambiental, social y de gobernanza. La parte G de gobernanza se refiere a este sistema de gestión, pero también se refiere a la parte de medición, de transparencia, de rendición de cuentas, de gobierno corporativo, de toma de decisiones cupulares, etcétera. Y por eso es que ahora se ha vuelto tan relevante estos temas.
Bueno, relevantes y necesarios además, porque se han convertido en parte de una obligación que incluso tiene que ver con impactos legales. Y me gustaría mucho que nos dijeras, Klaus, pues en tu experiencia, tú fuiste, repito, de los pioneros que empezó con todo esto, ya hay una metodología establecida y hay empresas como la tuya de consultoría en donde de manera muy profesional ayudan a las empresas a ir guiando ese camino para ir generando cumplimiento en este tipo de políticas, Klaus.
No, totalmente de acuerdo contigo, Enrique, y además, pues coincido en que se ha ido profesionalizando inclusive este sector de la consultoría. Yo recuerdo hace 24 años cuando se inició pues esta firma, pues únicamente hablábamos tal cual, como te decía, de filantropía corporativa, cómo definir algunos donativos, a qué causas apoyar, cómo medir ese impacto, hacer algunos convenios de colaboración entre las organizaciones de la sociedad civil y la empresa, etcétera. Y ahora, bueno, pues no, este tipo de reportes, de campañas de mercadotecnia social corporativa son muy amplias, son muy grandes, porque llegan a muchos grupos de interés.
Explícanos un poco cómo se da este tipo de consultoría, Klaus.
Mira, en realidad lo que primero buscamos es saber cómo está la empresa en este tipo de temas para saber si tienen pues un código de ética, políticas y procedimientos en la materia para definir apoyos, ya sea dentro de la empresa, a sus grupos de interés, a sus colaboradores me refiero, o hacia grupos externos, ¿no? También ver su cultura organizacional, cómo está la parte de comunicación interna y cómo se puede mejorar esa calidad de vida en la empresa. También la parte ambiental, de qué manera estás midiendo tus operaciones, tu logística, tus desplazamientos para hacer tu labor y cómo puedes mitigar ese impacto ambiental. Y finalmente, cómo lo estás midiendo más bien tu impacto ambiental, social y cómo lo estás comunicando a otros grupos de interés, es decir, a clientes, a proveedores, a inversionistas, a medios de comunicación inclusive.
Y después de todo esto se genera una especie de certificación, un espacio de resultado. ¿Cuál es el beneficio para la empresa después de haber hecho todo ese análisis?
Justamente, una vez que se hace el diagnóstico, pues ya se hace un plan de trabajo tal cual, a la medida, para que se genere lo que hace falta. Y después de generarlo, ya a la hora de capacitar, de empezar a difundirlo internamente y a los grupos de interés, pues ya se empieza a medir tal cual ese impacto que estás logrando. Porque si bien estás buscando esas áreas de oportunidad y las resuelves, pues el chiste es que una vez que las implementas, que las apliques, empieces a medirlas y ya después las comuniques como parte de tu filosofía corporativa, como parte de tus resultados y de tu contribución a ese impacto social, ambiental, y que te va a generar pues como tal una reputación, una imagen de ser una empresa socialmente responsable, se te postule o no al distintivo de empresa socialmente responsable, nosotros hacemos toda la labor para que tú te gestiones como una empresa socialmente responsable. Y si el cliente, la empresa, organización, universidad, etcétera, quiere además obtener su distintivo, pues la postulamos, obviamente hacemos toda la labor para que se postule y pueda obtener el distintivo de empresa socialmente responsable.
Ese distintivo es fundamental en términos de pues toda la ayuda que finalmente a través de este proceso largo que nos has explicado, muy profesional, muy sistematizado, con muchísima experiencia, pues al final de cuentas se convierte en una herramienta primero, pues de negocio, pero también de comunicación para que las empresas puedan comunicarse con sus públicos internos y externos, hablando precisamente de eso, de que no solamente en la palabra, sino en los hechos, pues son empresas socialmente responsables.
Tal cual. O sea, por un lado está el implementar y hacer este sistema de gestión y de medición y de comunicación interna, pero también en el momento de poderte postular y obtener el distintivo de empresa socialmente responsable en tus estrategias de comunicación, de mercadotecnia social corporativa, de mercadotecnia con causa social, que son otros modelos que también nosotros utilizamos, pues te ayuda en esa parte de comunicación, de reputación y de generación de un awareness o de una fidelidad y de un relacionamiento mucho mayor con todos estos grupos de interés, que vuelvo a repetir, pueden ser medios de comunicación, autoridades, clientes, proveedores, distribuidores, etcétera, etcétera, ¿no?
Este distintivo es muy buscado, Klaus, ha ganado, pues ahora sí que en sí mismo una enorme reputación, las empresas lo buscan mucho. ¿Cuáles son los procedimientos para poderse acercar a una firma como la tuya y poder identificar pues todo lo que se requiere para llegar a ese punto final del distintivo que es tan importante hoy en día?
Honestamente, lo único que se requiere es voluntad. O sea, no se requiere algo más.
Okay.
Es voluntad. Porque nosotros hemos apoyado a muchísimas empresas, micros, pequeñas, medianas y grandes, obviamente. Pero la verdad es que el trabajo es el mismo. Mientras no haya voluntad y liderazgo de parte de la alta dirección o del dueño o de quien dirige finalmente esta organización, sea micro, pequeña, mediana o grande, no se puede avanzar para empezar a gestionar y a definir en conjunto con ellos ciertas políticas, procedimientos, códigos que te ayudan a institucionalizar
claro.
dentro de tu organización estos temas y después los empiezas a medir, nosotros les ayudamos a medirlos y también a comunicarlos, ¿cómo no? Entonces yo te diría, lo que se requiere es voluntad, no hay más.
Sin duda, y además he conversado con muchos empresarios, con líderes de organizaciones que finalmente identifican esto como parte del negocio. O sea, ya no es algo simplemente que, pues, por voluntad social, por buena labor, por acciones de responsabilidad propia de los dueños o las propias empresas quieran hacerlo, sino además ya todo esto significa un retorno de inversión, esto es una línea de negocio importantísima para las empresas, Klaus.
Así es, Enrique, en realidad, una vez que la empresa lo empieza a implantar, lo empieza a comunicar, pues inmediatamente se da cuenta de los beneficios. ¿Por qué?
Eso
Porque
es.
Tienes mejor cultura organizacional, tus clientes internos, tus colaboradores, me refiero. Obviamente la comunidad y la sociedad en general te lo reconoce, los mismos medios, las organizaciones de la sociedad civil con las que haces equipo para X o Y tema o causa, que te ayuda inclusive a ti para temas hasta ambientales, de acercamiento social, etcétera. Y todo eso se vuelve parte ya del negocio, como bien comentas. El mismo negocio empieza a transitar a una empresa que está... pues ahora sí que evolucionando a no únicamente verse como un ente pues con fines de lucro, lo cual no está mal, pero sí que tenga un impacto y un beneficio por estar haciendo otro tipo de acciones que no únicamente benefician a la empresa, sino a su entorno y a otros grupos de interés que se relacionan con ella.
Fundamental estar en esta línea, Klaus. Y bueno, vamos a seguir hablando de este tema en nuestro siguiente bloque, además de algo que me parece importantísimo y que invito a nuestro auditorio a que lo escuche. Al final, además de todo este proceso, existe una actividad que ha desarrollado Klaus desde la revista Ganar Ganar y es precisamente los premios anuales que reconocen a las mejores empresas con las mejores prácticas de este entorno que hemos descrito. Así que no se separen de esta frecuencia. Vamos a hacer una pausa en esta entrevista, si me lo permiten, para poder escuchar cómo está el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad, como cada 15 minutos.
When you hear the music ring, and station in other places. But the horns, they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords, but he's strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing.
Y aquí estamos ya en el bloque final del programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde el 88.9 Noticias, información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Y además transmitimos a través de iHeartRadio para el mundo entero. Esta mañana el privilegio de conversar con mi gran amigo Klaus Hermann Finder, presidente de la revista Ganar Ganar y de la firma Klaus Hermann PH y Asociados. Y bueno, Klaus, pues has traído un tercer regalo musical padrísimo para todos nuestros radioescuchas. Es el grupo de Dire Straits y los Sultans of Swing. Y cuéntanos, ¿por qué te gusta tanto?
En realidad, Enrique, es una canción majestuosa. Es muy melodiosa. Invito mucho que la escuchen, muchos seguramente ya la conocen, lleva muchas décadas siendo una gran canción en todas las estaciones y qué bueno que la traemos ahora para todos ustedes.
Gracias, Klaus. Y bueno, pues háblanos un poco de esto que mencionábamos en el bloque anterior. ¿Cuál es la esencia, cuál es el motivo de existir de los premios Ganar, Ganar, este evento tan esperado en el año en el ámbito de las empresas socialmente responsables que son reconocidas por este importante medio de comunicación?
Muchas gracias, Enrique. Pues sí, ahora ya va a ser la 22ª entrega de los premios Ganar, Ganar. Va a ser el próximo mes de marzo, donde la revista, como te comentaba, ya va a cumplir 23 años de vida, de trayectoria editorial, como medio especializado en estos temas ambientales, sociales y de gobernanza, y que donde podemos tal cual reconocer de una manera presencial, y obviamente también lo hacemos de forma virtual, pero en un evento muy bonito, pues acuden más de 200 personalidades a este evento en donde entregamos estos galardones. Son unas estatuillas pues de un escultor que nos ha ayudado a generar año con año estas estatuillas que se entregan de manera personal. En realidad, los premios Ganar Ganar nacieron con la idea de que los mismos suscriptores, lectores de la revista Ganar Ganar, emitan un voto tal cual y digan cuál fue la mejor entrevista, el mejor caso de responsabilidad social, el mejor caso ambiental, el mejor caso social, el mejor tema de gobernanza o de rendición de cuentas que leyeron en la revista Ganar Ganar durante el año inmediato anterior. Y de esa manera, pues nuestros más de 9,000 suscriptores emiten su voto y podemos entregar de manera presencial a la empresa, al presidente de la empresa, al CEO o al vicepresidente o a cualquier personalidad, me refiero que sea representante de la empresa, uh-huh, a recibir este galardón, no únicamente ante los invitados, sino también inclusive a muchos otros medios de comunicación que, como tú sabes, invitamos a este evento y que tú también me ayudas a realizar y a conducir este gran evento. Te lo agradezco, como siempre, todos los años.
Klaus, pues ha convertido en los Oscars, en los Grammys, en el Global Awards, en fin, en un gran, y pongo solo esos símiles por dimensionar la importancia y por supuesto el respeto que ha generado ante las audiencias este gran premio. Y me gustaría cerrar con esta iniciativa que también es muy importante, Klaus, y de la cual pues sí tengo el privilegio de compartir, pero que me gustaría mucho que el auditorio conociera la esencia de lo que significa este proyecto de generación de alianzas.
Así es, Enrique. Pues en realidad este proyecto pues lo creamos juntos y qué bueno que lo traes a colación y te agradezco también todo lo que me apoyas en el mismo, porque generación de alianzas en realidad son eventos para empresarios, son eventos privados para tomadores de decisiones en donde los invitamos tal cual a que nos acompañen a un desayuno, pues de primer nivel para poder inclusive darles a conocer ciertos temas que están en tendencia, que son importantes para sus empresas, donde traemos a speakers de muy buen nivel y a empresas que pues nos comparten sus casos de éxito y que ayudan a que todos tengamos una gran pues un gran convivio y que generemos un networking importante que permita generar estas alianzas, como bien mencionamos en estos desayunos. Ya llevamos pues todo el año pasado y ahora ya vienen los siguientes desayunos, los hacemos de manera mensual y estamos invitando a empresarios a que se sumen como parte de la comunidad Generación de Alianzas.
Una tendencia al diálogo de contemporáneo, al diálogo de coyuntura. Y bueno, pues Klaus, un privilegio poder ser parte de ese proyecto tan importante. Quiero agradecerte muchísimo el que hayas estado el día de hoy en este programa en donde tú has pues dado mensajes tan importantes como el del día de hoy. Sabes que este espacio es tuyo, lo compartimos con muchísimo gusto. Te deseamos todo el éxito para ganar para la firma Klaus Hermann PH y Asociados. Y bueno, pues seguiremos en contacto. Un fuerte abrazo, Klaus.
Igualmente, mi buen Enrique, y gracias a todos por esta gran oportunidad de hablar con ustedes y poder dar estas ideas y estos mensajes.
Gracias a los controles técnicos, a Pepe Núñez, gracias a la parte más importante, a todas y todos ustedes que nos sintonizan cada sábado. Les deseo que tengan un día maravilloso y nos escuchamos la próxima semana.
Escuchaste a Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.